Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Bienvenidos.
Atravesada entre los párpados. Tengo una mujer, secreta mujer, tan sol y tan luna, que abre mis ojos y me obliga a ver mi desventura y mi fortuna. Y no me deja dormir esa mujer, esa secreta mujer. Esa secreta mujer. Arránqueme, señora, la ropa, desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas, desdúdeme. Arránqueme, señora, la ropa y las dudas, desnúdeme, desdúdeme. Secreta mujer, atravesada entre mis párpados. Le quiero decir, le quiero pedir, que me deje, que se vaya. Pero no puedo hablar a mi pesar, atravesada en la garganta. Me atormenta una mujer, esa mujer, esa secreta mujer.
Hoy les damos la bienvenida con esta canción de Joan Manuel Serrat, Secreta Mujer, una canción que habla de sentimientos guardados y de esas emociones que muchas veces permanecen ocultas, porque todos tenemos secretos que no le contamos a nadie, y en ocasiones menos a la pareja, por miedo, por vergüenza, por inseguridad, por temor a herir a la otra persona. Dicen que lo que no fue en tu año no es en tu daño, pero ¿tú crees que es recomendable contarle tu historia sexual a tu pareja? ¿Estarías preparada o preparado para escuchar la historia sexual de tu pareja? ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos que representa el compartir esta información íntima y personal? Acompáñanos.
Desdúdeme.
Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Alex Ojeda en nuestro contacto con el público, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, en la operación técnica, Alondra Fernández de Alfaro y en este micrófono, Alonso Torres.
Desdúdeme.
Que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Dime qué hiciste antes y te diré cómo amaneciste. Son algunas de las consejas populares que, si las aplicamos a nuestra vida sexual, pueden tener consecuencias favorables y desfavorables, como todo en la vida. En el terreno de la sexualidad, por consecuencias de la educación represiva, solemos ocultar nuestra historia, nuestras preferencias y fantasías sexuales. Lo hacemos por miedo, pena o vergüenza, por inseguridad o temor de herir a la pareja. Pero cuando sentimos confianza y somos maduros, podemos dialogar con nuestra pareja sobre nuestras y sus historias sexuales con el ánimo de conocernos mejor, de entendernos en nuestros gustos, preferencias e inhibiciones, y con el deseo de enriquecer nuestras experiencias y creatividad en la cama. Dialogar sobre nuestras experiencias sexuales puede ser una gran aventura que nos lleve a fortalecer el vínculo amoroso con nuestra pareja, tanto por lo que descubrimos de ella como por lo que le contamos de nosotros. No solo se trata de estadísticas, de cuántas parejas tuvimos o cuántas veces lo hicimos, sino que, lo más importante, hay que hablar de lo que sentimos. Placer, miedo, ansiedad, impotencia, dolor, pena, vergüenza, gusto, júbilo, pasión. ¿Qué tan bueno es contarnos en pareja nuestra historia sexual? Este es el tema que hoy abordaremos con la compañía de El Imprescindible, el doctor Marco Antonio Pérez Mora, quien ha escrito este texto para todos ustedes. ¡Comenzamos!
El doctor Pérez Mora nos sugirió empezar con esta canción de Serrat llamada Secreta Mujer, una canción que decía, doctor, desnúdame, desdúdame, porque todos tenemos secretos y a veces guardamos secretos particularmente con nuestra pareja. Bienvenido.
Buenos días, Alonso, buenos días al auditorio. Así es, en esta canción Serrat juega con las palabras de desnudar y desdudar. Quíteme las dudas, quíteme la ropa, pero es como lo que tú mencionas, hay que hablar de los secretos o hay que guardarlos. Un secreto dicho ya no es un secreto. En la vida de pareja siempre mantenemos muchas cosas en secreto por miedo, por inseguridad, por prejuicios, porque así nos enseñaron, porque si lo decimos creemos que nos van a juzgar mal, porque no se vaya a sentir mal la otra persona, y entonces vivimos con las otras personas sin saber realmente quiénes son y cómo son. Y en el ámbito de la cuestión sexual es donde más secretos se suelen guardar, porque uno considera que lo que ha vivido en su momento es algo sucio, malo, pecaminoso, prohibido. Sin embargo, cuando las parejas tienen confianza y llegan a un acuerdo en donde dicen, a ver, si yo te cuento algo íntimo, tú me cuentas algo íntimo y están de acuerdo ambos, entonces comienzan a decirse sus propias experiencias, como por ejemplo, cómo iniciaron su vida sexual. ¿A qué edad fue la primera vez? ¿Con quién fue? ¿Cómo les fue? Y no se trata, como menciono en el artículo, solamente de hablar de estadísticas. ¿Cuántas parejas tuviste? No, se trata de hablar de qué tan placentera fue tu experiencia, dolorosa, penosa, vergonzosa. Hay casos que he atendido en la terapia en donde el varón sospecha que su mujer sufrió de algún abuso sexual porque su respuesta en la cama no es la adecuada. Ambos se quieren mucho, se aprecian, pero la mujer no puede responder. Y entonces él sospecha, pero no se atreve a preguntarle.
¿Qué tan favorable o desfavorable puede ser compartir la historia sexual? ¿Estamos preparados también para escuchar la historia sexual de tu pareja?
considero que es fundamental el que des a conocer a tu pareja tu pasado sexual, porque esto te va a permitir de alguna forma pues llevar una relación de pareja pues más plena, y creo que ahí no va a existir nada oculto. Así, de igual forma, pues también conocer el pasado de tu pareja, llegar a un punto de acuerdo donde demos a conocer esa parte que considero que es fundamental para el desarrollo, no nada más en pareja, sino para el desarrollo del ser humano, el reconstruir el pasado que hayas tenido. De alguna forma esto te va a permitir mejorar o superar alguna situación que probablemente no haya sido muy grata.
¿A qué recomendás para dialogar sobre nuestras historias y preferencias sexuales? ¿Cómo ponerse de acuerdo y saber que los dos estamos en esa sintonía?
Como decía, primero sentarse a platicar y decir, oye, ¿te gustaría hablar de nuestra historia sexual? O sea, la tuya y la mía. Sí, bueno, empecemos por lo más simple y sencillo. ¿Qué te gustaba cuando eras más chica? ¿O qué fue lo que te gustó de tu primer noviazgo? ¿Qué fue lo que no te gustó? Y entonces, si se abre este canal de comunicación y de confianza en la seguridad de que no va a haber reclamos y que no se va a utilizar esa información de manera negativa en los conflictos o pleitos que surjan después, entonces uno puede conocer más a fondo a su pareja.
¿Qué pasa si la otra persona es celosa o celoso, por ejemplo?
Ahí es donde hay problemas, porque si la otra persona piensa que el otro solo tuvo una o dos parejas, pero tuvo 10, y entonces empieza a preguntar, ¿y quiénes eran? Y el nombre, y las empieza a buscar en las redes sociales, y empieza a ver que las otras tenían buenos atributos sexuales o los otros, y entonces comienza a sentirse fuera de lugar y a cuestionar, y entonces te gustaba más cómo lo hacías con la otra o con el otro, y entonces ¿qué haces conmigo? ¿Y por qué me elegiste a mí si la otra estaba más buena o el otro estaba más grandote, etcétera, etcétera? Tiene que haber confianza, tiene que haber madurez para que esto resulte positivo. Si no lo hay, mejor ni lo intenten. Mejor ni lo quédense con la ignorancia que tienen cada uno de su historia del otro, porque el conocimiento implica poder, pero también implica sabiduría, implica habilidades. Y si no vamos a tener la capacidad de entenderlo y manejarlo, y como decías tú en un principio, lo que no fue en tu año no fue en tu daño, entonces no lo hagamos. Pero cuando lo hacemos, nos enriquecemos, porque entonces sabemos cómo empezó nuestra pareja su vida sexual. En la terapia de pareja siempre les pregunto a mis pacientes, ¿cómo fue su primera experiencia sexual? ¿Con quién fue? Y si lo disfrutaron, porque es fundamental saber. Muchos dicen X, no fue lo que esperaba, doloroso, penoso, vergonzoso. Ese es un punto importante para entender su presente sexual, porque la primera experiencia, quiérase que no, te marca mucho y te puede marcar de por vida si no lo entiendes, si no lo resuelves o no lo dialogas adecuadamente. Cuando lo haces, entonces puedes decir, es que esa primera experiencia no es lo que debe de marcar mi vida presente ni futura. Al contrario, me fue mal porque no tenía experiencia, porque no fue en el lugar adecuado. Puedo corregir eso y enriquecer mi vida ahora.
Estás resignificando esa experiencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es recomendable contar la historia sexual a tu pareja? De eso estamos hablando esta mañana con la orientación del doctor Marco Antonio Pérez Mora.
Estamos en el sexo, belleza pura, corazón solo y limpio. Jaime Sabines.
El expreso de las 10.
Si
Psicología y mente abierta, nutrición y medicina, salud sexual despierta, bienestar toda una vida.
Continuamos.
Para dialogar con nuestra pareja sobre nuestra historia y expectativas sexuales, debemos estar seguros de que escucharemos con atención, empatía y sin hacer juicios de valor, lo que la otra parte nos confíe. Si somos celosos, nos dañará saber que nuestra pareja tuvo experiencias agradables con otras personas a las que consideramos mejor que nosotros. En atractivos sexuales como senos, nalgas, forma y tamaño de los genitales, o su respuesta sexual apasionada. Si nos sentimos apenados de nuestros recursos físicos y sexuales, nos lastimará saber que nuestra pareja estuvo con personas mejor calificadas que nosotros, o por el contrario, si sus experiencias fueron con personas menos agraciadas, podemos ahogarnos en nuestro ego y sentirnos superiores en demérito de las elecciones que haya hecho nuestro partner. Si se diera el caso de que después de haberse compartido algunos datos sobre sus historias sexuales, hubiera problemas entre la pareja, sería muy recomendable que buscaran ayuda profesional para aclarar y expresar los sentimientos que la experiencia les haya provocado, de tal manera que logren entenderse y fortalecerse mutuamente. Un texto del doctor Marco Antonio Pérez Mora para El Expreso de las 10.
Y justamente aquí está con nosotros nuestro especialista imprescindible para hablar acerca de este tema. ¿Tú le contarías tu historia sexual a tu pareja? ¿Estarías preparada o preparado para escuchar la historia sexual de tu pareja? De eso estamos hablando. Y se ha comunicado algunos de nuestros radioescuchas, como Viviana, dice: cuando hay madurez en la pareja, la comunicación y la honestidad es importante. De lo contrario, como dice el sabio Arjona, reinventas kamasutras a tu antojo. Y nunca pregunté dónde aprendiste, dice. Te manda además un saludo, doctor Pérez. Ahora, nuestra querida radioescucha Viviana. Y Javier nos comenta: desafortunadamente en México, por la forma en que fuimos educados, es un tema tabú, sobre todo para los baby boomers y la generación X. Las generaciones actuales son más tolerantes. Tengo conocidos que son bi y pueden andar con él y con ella al mismo tiempo sin que ninguno de los tres se incomode. Cuestión de enfoque es lo que comparte nuestro radioescucha. Lo cierto es que no todo el mundo se siente con la confianza, tal vez ni siquiera con la necesidad de compartir estas historias, por lo que no se puede generalizar una recomendación de compartir tu historia para todos, ¿no?
No, porque como lo decíamos hace un rato, hay sujetos que se sienten cohibidos, se sienten apenados, consideran que eso es muy íntimo de ellos y que no tienen por qué compartirlo con el otro. Si quien tiene la curiosidad quiere saber más, tendrá que convencer a su pareja de que le cuente algunas cosas con el ánimo de conocerse mejor. Lo que no se recomienda es que uno de ellos cuente todo y el otro no cuente nada, porque entonces se está poniendo, digamos que, al desnudo frente al otro, sin ningún arma, sin ningún elemento para defenderse de alguna situación agresiva. Si se va a dar este intercambio de información, tiene que ser equitativo. O sea, ¿tú a qué edad empezaste tu vida sexual activa? ¿Con quién lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cuántas parejas has tenido? ¿Qué tan placentero ha sido? ¿Te han lastimado o no? Todo eso sirve simplemente para saber con quién estás. ¿Estás con alguien que ha tenido experiencias fuertes o con alguien que tiene una vida sexual típica, cotidiana, o estás con alguien que lleva ya pues todo un récord de, de frecuencia o de conocimientos. Que la cantidad no implica experiencia positiva, porque hay muchas personas, he tenido pacientes que pudieron haber estado con 25 parejas y son malos en la cama, porque nunca aprendieron. O sea, nada más tienen volumen, pero no tienen calidad. Y hay parejas que pudieron nada más tener a esa pareja o máximo dos parejas, pero se prepararon, leyeron, estudiaron, escucharon el expreso de las 10 y fueron puliendo sus experiencias de tal manera que se convierten en mejores amantes. Entonces, lo relevante es simplemente compartir y decir, me gusta esto, no me gustó esto, me gustaría esto, esto que esto. Alguien puede decir, ¿y dónde aprendiste eso? Lo puedes haber aprendido leyendo, viendo una película, escuchando a algún conocido o en la vida práctica. Alguien te lo enseñó en carne y hueso y no tiene nada de malo. Simplemente si quieres saber, te enteras y punto. ¿Cómo era tu vida sexual con tu difunto esposo? No, maravilloso. Con él tenía uno o dos orgasmos. Y dice el nuevo sujeto, híjoles, conmigo no ha tenido ninguno, ¿qué pasa? Entonces es momento de aplicarse y preguntar, ¿y cómo era? El otro señor era amable, cortés, atento, detallista, y este otro es el más rápido del oeste, entra, se sirve y se va sin pagar la cuenta, pues así no funciona. Pero si estamos en la madurez de querer conocer y entender a nuestra pareja, ahí es un momento de saber, si hago estos cambios, entonces puedo complacer a mi pareja, puedo enriquecer su vida sexual. O las experiencias que haya tenido, que mi pareja ha tenido, lo tienen cohibido, lo tienen avergonzado, voy a ser un poquito más tranquila o más abierta para que se anime a que hagamos tal o cual actividad sexual.
Abrir esta comunicación puede ser también una herramienta para el aprendizaje, tal vez.
Creo que es importante hablar de nuestras experiencias sexuales con nuestras parejas para poder compartir lo que nos gusta y lo que no nos gusta en las relaciones sexuales. Aunque también creo que solo se puede lograr esto con una persona con la que ya tenemos confianza. Pienso que hablar de sexualidad en general es difícil para muchas personas y hablar de nuestro pasado sexual creo que puede requerir un espacio en el que nos sintamos seguros. Y si la otra persona a quien se lo contamos tiene celos de nuestras parejas previas o no le gusta nuestra manera de vivir la sexualidad, pues creo que es mejor no contarlo, ¿no? Y quizás esperar o encontrar una persona con la que nos sintamos seguros de expresar lo que nos gusta en las relaciones sexuales.
Yo preguntaba hace un rato a las personas que nos escuchan, ¿tú estarías dispuesto a contar tu historia sexual? Pero también preguntaba, ¿estarías preparada o preparado para escuchar la historia sexual de tu pareja?
Bueno, esa es la otra parte importante. Cuando hay esa disposición, entonces se puede iniciar el diálogo. Cuando no hay esa disposición, que muchas personas dicen, yo no quiero saber. Oídos que no escuchan, corazón que no siente. Y entonces prefieren vivir en la ignorancia y seguir así, ahí pues ni le mueven. Te diría que la gran mayoría de las personas no conoce la historia sexual de su pareja. Me atrevería a decir que más de un 80% no sabe la historia sexual de su pareja. Ni ella de él, ni él de ella. Pero también me atrevo a decir que cuando se conocen las historias sexuales, se enriquece más el conocimiento de la otra persona y se fortalece más el vínculo, porque entonces ya sabemos qué vivió, cómo lo vivió, qué le gustó, qué no le gustó, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y entonces, tener un diálogo de este tipo conlleva, como decía una de las radioescuchas, madurez, conlleva interés y conlleva que haya deseo de conocer mejor a la otra persona. Por otro lado, la historia sexual no solo se remite a cuándo tuvo su primer acto sexual, se remite también a cómo fue su educación sexual en casa. ¿En su casa le hablaron a la muchachita de la menstruación antes de que menstruara? le hablaron de la diferencia de sexos, le hablaron de cómo nacían los bebés. En su casa le hablaron de la masturbación o le prohibieron. En su casa podía preguntar por qué eran diferentes los niños de las niñas o le daban una bofetada por andar preguntando eso. En su casa tuvo acceso a ver situaciones pornográficas o no. Todo eso es parte de la educación sexual. Todo eso es parte de nuestra historia sexual. Algunas personas tuvieron la experiencia de haber visto a los padres en el acto sexual por el hacinamiento donde vivieron, o otras tuvieron situaciones de abuso sexual, otras tuvieron juegos sexuales infantiles con los compañeritos, otros vivieron situaciones de violación. Todo eso es parte de la historia sexual de la persona y hay que platicarlo y hay que compartirlo con la persona que más quieres, pero eso conlleva confianza, seguridad, madurez y que la otra persona esté dispuesta a escuchar ese tipo de información sin hacer un juicio de valor.
Porque todas estas experiencias finalmente construyen una visión positiva o negativa de la sexualidad.
El erotismo es el homenaje que la inteligencia rinde a la vulgaridad de la carne. Enrique Serna.
No escojas solo una pared, tómame como me doy, entero y tal como soy. No vayas a equivocarte, soy sinceramente tuyo, pero no quiero mi amor ir por tu vida de visita vestido para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
Siempre que invitamos al doctor Marco Antonio Pérez Mora al programa, le pedimos que él aporte la programación musical. Regularmente nos presenta canciones de Joan Manuel Serrat, como esta que se llama Sinceramente Tuyo.
Soy sinceramente tuyo, quiere decir que, pues, como soy, lo que traigo. No traigo más que lo opuesto, como dice la canción. Y entonces uno tiene que sentirse seguro de lo que es cuando está en cualquier situación, pero sobre todo en la relación de pareja. Por eso mencionaba que no para todos los casos es recomendable platicar de la historia sexual, porque algunas personas suelen ser muy inseguras. Y entonces, si les contamos que tuvimos X número de parejas o determinado tipo de experiencias sexuales placenteras, la persona que nos escucha puede sentirse en desventaja y puede sentirse menos, y eso afectar su autoestima y eso repercutir en su desempeño sexual con nosotros. En otras ocasiones, contarle nuestra vida sexual puede ser darle armas para que luego nos estén criticando. sin entender que eso que nosotros vivimos fue mucho antes de conocer a nuestra pareja y que no debería de hacerle daño saber esa información, pero por las mismas inseguridades que tienen muchísimas personas, no pueden entender ni tolerar que el otro haya tenido ese tipo de experiencias. Por ejemplo, alguien que sería, por ejemplo, el caso de Joan Manuel Serrat, que él lo ha mencionado en sus entrevistas y a veces en algunos conciertos, cuando hablaba de una canción que se llama La Carmeta, que es una prostituta. Él hablaba de que su vida sexual la inició con prostitutas, porque era lo que había, era lo que se podía, y pues no le daba mayor pena ni vergüenza. Él, por ejemplo, fue todo un galán en la época de los 60s y 70s, hasta que se casó con Candela Tifón y ahí sentó cabeza. Pero él tiene 3 hijos, uno fuera de matrimonio, el primogénito mayor, y 2 hijas ya dentro de su matrimonio. Y entonces hay casos como el de él, donde pues el sujeto inició su vida sexual con una prostituta, con la señora del aseo, o ella inició su vida sexual con un abuso sexual, con un primo, con un tío, y no por eso se convierte en una mala persona. Pero quien escucha eso no lo puede digerir, no lo puede manejar, entonces lo mejor es no platicarlo.
Por eso decías, es importante escuchar sin juzgar finalmente.
Y siempre preguntar, ¿te gustaría saber? Haz de cuenta, yo le pregunto a mi pareja, oye, a mí me gustaría saber cómo fue tu historia sexual. ¿A ti te gustaría saber la mía? No, pues que sí. Cuéntame esto, yo te cuento esto. Cuéntame esto otro, yo te cuento esto. Y entonces eso va enriqueciéndose porque da pie a un diálogo. ¿Y por qué te gustó eso? ¿Y por qué no te gustó eso? ¿Y cómo es que te gustaba esto? ¿Por qué luego ya no te gustó? Y entonces le vamos contando lo que fuimos, que eso que fuimos es lo que nos hace ser lo que ahora somos.
Ahí te van algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Gerardo dice, los hechos de la vida amorosa o sexual antes de vivir con esa pareja son enseñanzas y aprendizajes para la vida presente, justo lo que acabas de comentar. Hay que platicar el qué sin mencionar el quién, nos comenta nuestro radioescucha. Se aprovecha este conocimiento para el placer actual y se evitan muchos conflictos desde mi punto de vista. Adolfo también nos comenta, qué buen tema. Con mi pareja, desde que comenzamos a salir, nos compartimos experiencias y nos hablamos sobre relaciones anteriores. Primero porque no podemos borrar nuestro pasado. Nuestras antiguas experiencias nos hacen quienes somos ahora. Y pues a mí me gusta la persona que es ahora. Pienso que llegar a compartir la intimidad es también enterarse, encontrarse con la verdadera persona que tenemos frente a nosotros y con la que compartimos la vida, y no una idealización de esa persona. Si se tiene la apertura, la madurez suficiente, se puede construir un vínculo más fuerte. ¿Qué te parece esto que nos comparte nuestro radioescuchas?
Creo que tienen razón, y si es cierto, en la medida en que conocemos mejor a la otra persona, sabemos con quién estamos, sabemos a qué no la jugamos. Cuando no la conocemos, pues estamos en lo oscurito, no sabemos si podemos confiar o no al darle cierto tipo de información. Lo importante en una buena relación de pareja es poder confiar en el otro. Y no solo se confía en la cuestión sexual, hay que tener confianza en el manejo financiero, en el manejo de la educación de los hijos, en el conocimiento de los datos familiares, cómo era tu mamá, cómo era tu papá, de qué familia provienes, etcétera, etcétera. Hay personas que se avergüenzan de su historia familiar y no quieren hablar de ello, pero entonces están queriendo tapar al sol con un dedo, porque es evidente que ellos son resultado de esa experiencia, lo mismo que de la cuestión sexual. Entonces, las parejas que quieren mejorar y que tienen esa capacidad de poder confiar y esa seguridad en sí mismos, pueden enriquecer su vida sexual cuando conocen la historia del otro y se animan a contarle al otro su propia historia para que el otro también lo conozca a uno, y entonces se enriquece la vida de ambos.
Mutuamente. Pero por el contrario, ahí te va lo que nos dice Jessica. Por experiencia, es lo más erróneo que hace uno con su pareja, contarle tu historia sexual. En mi caso, mi pareja me insistió hasta que llegó a un grado de fastidiarme y tuve que contarle. Pero malamente, en los momentos de intimidad, me sacaba muchas cosas que le conté en esa plática. Nunca dije nombres, por fortuna, ni señalé personas, y siempre buscaba compararse. Situación que llevó a cierto desgaste en nuestra relación, nos comenta. Y Rebeca nos platica también, yo tuve esa conversación con mi actual esposo después de un matrimonio fallido y le afectó mucho porque a cada rato me lo reclamaba o él se ponía mal emocionalmente. Entonces aprendí a mejor no contarle nada y ahí nos la llevamos mejor. Es la experiencia que también nos comparte.
Son los casos que menciona donde lo mejor es no contarlo porque no se cuenta con la preparación emocional para entender esa historia del otro. No en todos los casos, como dijimos desde el principio, es recomendable hacerlo, porque hay que saber con quién estamos hablando y de qué se trata. Cuando se da el caso de que sí se escucha y sí se entiende, se enriquece la experiencia. Cuando no es posible, una de dos. Calladito te ves más bonito.
De plano.
O de plano ni le mueves al asunto y vives en la ignorancia. De hecho, hay gente que dice que prefiere estar ignorante que conocer ciertas cosas, porque conocer esas cosas le genera conflicto, le genera angustia, le genera una sensación de minusvalía. Pero si tenemos la fortaleza de decir, quiero saber, y la verdad me va a hacer fuerte, entonces preguntamos y lo manejamos y lo resolvemos.
Me parece algo interesante lo que nos platica Jessy y Rebeca de cómo en los momentos de intimidad la persona les recordaba lo que les había platicado o se comparaba o manifestaba celos de alguien del pasado.
Pero lo manifiestan con reclamo y haciéndose las víctimas. O a veces señalando a la persona que confió su secreto como si fuera una mala persona por haber tenido ese tipo de experiencias.
Por haber disfrutado.
Por haberlo disfrutado, por haberlo experimentado, por haberlo permitido, por lo que sea. Pero bueno, en vez de agradecer y decir gracias por la confianza de contarme esas cosas, usan eso para lastimar al otro.
Como un arma de poder.
Es un arma de poder, pero en muchos casos, aquí es donde entra el inconsciente y la genialidad de Freud, queremos hacer sentir mal al otro usando sus secretos para no reconocer nuestras debilidades, para ocultar nuestras fragilidades, porque si hacemos sentir al otro mal, entonces nosotros nos sentimos superiores, pero somos miserables en realidad.
Híjole.
Entonces, si al otro lo queremos realmente, lo hacemos sentir mejor. No lo acusamos ni lo hacemos sentir mal por la experiencia que haya tenido. Queremos tener datos del otro para perjudicarlo, porque de esa manera nosotros nos sentimos moralmente superiores cuando en realidad nos sentimos inferiores y muy miserables.
La otra opción es lo que nos has comentado siempre, doctor Pérez Mora, y que insistimos aquí en el programa. Esta información también te puede servir para dar placer. Y tú hablas de esta filosofía, el placer de complacer.
Claro, en la medida en que yo conozca cuál ha sido la historia sexual de mi pareja, puedo interesarme en hacer las cosas que mejor le complazcan. Pero si no sé, ¿dónde voy a andar buscando la manera de complacerla?
Sí, sé que es muy disruptivo, pero finalmente también es una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje, también en cuanto a la cultura sexual se refiere.
El Expreso de las 10.
Evidentemente, el torbellino sexual no nos hace llorar, pero siempre nos turba. En ocasiones nos trastorna, y una de dos, o nos hace reír o nos envuelve en la violencia del abrazo. Es debido a que somos humanos y a que vivimos en la sombría perspectiva de la muerte, el que conozcamos la violencia exasperada, la violencia desesperada del erotismo. George Bataille.
El día de hoy nos acompaña el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja con más de 40 años de experiencia y nuestro especialista imprescindible. Estamos hablando y contando con ustedes, invitándoles a reflexionar acerca de si es recomendable contar en pareja su historia sexual, qué tan preparadas o preparados estamos para escuchar también, además de contar nuestra propia historia, escuchar la historia sexual de tu pareja. Y agradezco a las personas que se han comunicado. Ramón nos dice, la base principal de una buena relación es la comunicación, no solo en una relación de pareja, en todos los ámbitos, es mi punto de vista. Juanjo nos dice, te mandamos un saludo, Juanjo, considero que platicar de nuestras historias sexuales como antecedente de pareja debe ser muy enriquecedor para ambos, siempre y cuando estemos liberados de prejuicios. Creo dependerá de la confianza y madurez para poder equilibrar de una manera sana y llena de amor, para poder satisfacerse mutuamente sus deseos sexuales y amorosos. En la mejor práctica, hacia el maestro, nos dice además nuestro radioescucha, y te manda un abrazo, Juanjo, nuestro radioescucha, doctor Marco Antonio Mora. ¿Por qué es tan difícil a veces hablar acerca de sexualidad en pareja? Pueden pasar, no sé, 15 o 20 años y desconoces muchos aspectos de tu pareja en el plano sexual.
Porque culturalmente no estamos preparados para hablar del sexo como algo normal y natural. No acostumbramos en general a que se nos hable de la importancia de la sexualidad en la vida de los seres humanos, aunque vemos por todos lados mensajes que incitan a la cuestión sexual. Hay espectaculares por todas las ciudades de los centros nocturnos, hay modelos, hay figuras que incitan a la cuestión sexual, pero no se nos habla de la importancia de una vida sexual sana, productiva, creativa, compartida. En la medida en que esto se vaya rompiendo conforme avanzan los tiempos y la comunicación se va haciendo más amplia, la gente va aprendiendo a que se vale hablar de todo esto y que puedes expresar tus deseos sexuales, tus gustos, tus disgustos, tus sustos, tus molestias en relación a el término de tu vida sexual. Cuando lo vas aprendiendo a hacer así, ya cuando estás en una relación de pareja, empiezas a sondear si tu pareja está en el mismo canal, en la misma sintonía de poder hablar del tema. Si es así, entonces lo comienzas a platicar. Si no es así, dices, aquí no se puede tocar ese tema, y decides si continúas la relación o no. O hay quienes tienen todavía más seguridad y confianza, decir, oye, a mí me gustaría saber tu vida sexual. ¿Qué onda? ¿Platicamos o no? Y el otro, no, pero ¿por qué quieres saber eso? ¿Para qué? Pues para conocerte, para saber qué rollo. No lo vas a hacer en la primera entrevista ni en la segunda, pero cuando ya tienes una relación que dices, bueno, creo que pinta para más, quisiera saber. Hay muchas parejas, como tú decías hace un momento, de 25, 30 años de matrimonio, que no saben qué le gusta a su pareja sexual, que no saben si está satisfecha con la frecuencia. Y yo a veces les pregunto en la terapia, ¿usted sabe con qué frecuencia le gustaría tener sexo? Sí. A ver, no lo diga. A ver, al otro le pregunto, a la otra parte, ¿usted sabe? Sí. A ver, no lo diga. Ahorita les pregunto. O a veces hasta les digo, anótelo. Y entonces ya le digo, ¿con cuántas? Y uno dice tres y el otro dice una. Dices, ¿y las otras dos con quién? ¿Y las otras dos con quién? ¿O qué? ¿Me quedo con las ganas o no lo hago? Entonces, pues es importante. ¿Y usted sabe qué le gusta a su pareja? No, pues claro que sí. ¿Me podría decir cinco cosas que le gustan? A la segunda empiezan a tartamudear y no saben llegar a la tercera. Sí, y la otra parte dice, y le pregunta al otro, ¿y usted sabe? A veces la otra sabe más uno del otro, pero otras veces dice, pues eso como que no soy yo, te confundiste. Y entonces ya empezamos a dialogar. Bueno, ¿y qué es lo que a usted le gusta? No, pues esto y esto y esto. Ah, ¿y usted sabía eso? No, pues no. Porque no se lo habían preguntado en 25 años, porque tienen esa inseguridad y esa timidez, esa vergüenza, eso de que pues hay que hacerlo como los animalitos, ¿no? Así nomás como llegue. No, la vida sexual se puede enriquecer de mil maneras, pero una de ellas es a través de un diálogo claro y abierto, qué te gusta, qué no te gusta, cómo te gusta, cuándo te gusta, dónde te gusta, etcétera, etcétera, para entonces, pues decir, bueno, vamos intentándolo, vamos haciéndolo, y después de hacerlo, preguntar, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Cómo estuve? Y no sentirse uno agüitado cuando le dicen, no, te faltó mi rey. Uy, yo pensé que era Juan Camaney, pero no, apenas el 20%, ¿y qué tengo que hacer? No, pues aplicarte más. Ah, pues órale. Pero si te agüitas porque te dicen que no diste el ancho, entonces ya no vas a preguntar ni lo vas a intentar. Por eso es que hablamos de que se requiere de cierta madurez, de cierta confianza y seguridad en la persona para intentar mejorar el desempeño sexual.
Nos dice Silvia, un tema donde expresamos que la educación que tuvimos nos limita a hablar y exponer nuestra vida sexual. En mi caso, solo he estado con mi esposo y hemos tenido una buena relación durante 34 años. La comunicación es algo fundamental también. Muy rápidamente, ¿alguna recomendación para el autoconocimiento en pareja? Un poco esto que nos decías, tal vez un pequeño juego donde se pueda conocer un poco más acerca de los gustos o preferencias sexuales de tu pareja.
Por ejemplo, podría ser escríbeme 5 cosas que te gustaría que hiciéramos sexualmente.
Está bueno.
Y yo las escribo a la vez. O la otra, escríbeme 5 cosas que no te gustan de nuestra vida sexual y yo también las escribo y luego nos las damos y entonces eso nos da pie a dialogar y platicar.
Y por escrito es más tranquilo en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí, porque a veces te inhibe la presencia del otro, no te animas a decirlo porque ahí el otro está mirando, está
ya
haciendo...
Ya poniendo cara.
Y qué cara va a poner. Y en cambio tú sentadito, sentadita, escribes, no me gusta cuando haces esto, no me gusta que no te lavas los dientes, no me gusta que... eructas, no me gusta. Ah, entonces el otro lo lee y dice, ah, chirrión, pero no frente al otro después. Y entonces toma nota y dice, ya leí lo que me dijiste y bueno, pues voy a ver cómo lo corrijo.
Y no está hablando mal de ti, está hablando mal de una práctica en este caso.
De no, que no,
no
le gusta.
Los dientes,
de
no.
Que no le gusta.
Pues lávate los dientes.
Sí, no me gusta que te huela la boca. No quiere decir eres un marrano.
Exactamente.
Porque a veces la gente dice, ¿me estás diciendo que soy un cochino? Te estoy
no
diciendo
más
eso,
lo de
te
los
estoy
dientes,
diciendo pero... que no me gusta cómo te huele la boca. Punto.
Cosas simples de esta forma nos pueden ayudar también al autoconocimiento. Gracias al doctor Pérez Mora por venir al programa. Recuérdanos tu correo electrónico, por favor.
Con mucho gusto, es dr-perezmora@yahoo.com y pueden encontrar material de este tipo en mi página que es www.drperezmora.com.
Muchísimas gracias, vamos a publicarlo con mucho gusto en nuestras redes sociales. Pásenlo muy bien, hasta la próxima.
Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
Por acompañarnos.